Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Muy buenas tardes, seguimos conociendo detalles sobre las obras de soterramiento de la A5. Los cortes de tráfico comenzarán a ser intensos en torno al mes de diciembre, aunque los primeros trabajos, que serán preparatorios, se acometerán a primeros del mes de octubre. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha explicado hoy que el ayuntamiento está trabajando en un plan de movilidad en la zona y que próximamente se va a reunir con su homólogo mostoleño, porque en Cibeles, dice, son conscientes del trastorno que van a sufrir también los vecinos de otros municipios.
El refuerzo de movilidad que va a ser fundamental esencialmente a partir del mes de diciembre, porque en el mes de octubre y noviembre lo que va a ser son trabajos preparatorios para poder comenzar la ejecución material propiamente de lo que es la obra, y por tanto van a ser trabajos que se van a desarrollar en la zona, pero que no necesariamente van a conllevar cortes en este momento en la salida del paseo de Extremadura.
Votos a favor de la moción del Grupo Municipal Socialista instando al Gobierno Regional a denominar el macrocentro de menores extranjeros no acompañados que se ubicará en la Cantueña como Isabel Díaz Ayuso. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Muy bien, pues se aprobaría la moción.
El Pleno del Ayuntamiento de Fuenlabrada ha aprobado pedir a la Comunidad de Madrid que bautice con el nombre de Isabel Díaz Ayuso al centro de menores migrantes no acompañados de la Cantueña. La moción ha contado con el único voto a favor del Partido Socialista, que tiene mayoría absoluta. La portavoz del Partido Popular, Noelia Núñez, se lo ha reprochado así al alcalde Javier Ayala.
Está usted manchando el nombre de nuestra ciudad y la está arrastrando por su evidente falta de humanidad, de respeto.
Si tan bueno es para la ciudad de Fuenlabrada, ¿por qué vota usted en contra de esta iniciativa?
La Fiscalía de Madrid alerta del incremento de la actividad delictiva entre los menores en la región, con cifras preocupantes en delitos violentos y contra la libertad sexual. Así lo recoge la memoria del Ministerio Público correspondiente a 2023, que hoy ha presentado su titular, Almudena Lastra, advirtiendo del uso de Internet y las redes sociales como vehículo de estos comportamientos.
El acceso a Internet, muchas veces sin control alguno, permite a estos menores disponer de contenidos poco adecuados para su grado de madurez, como es claramente el material pornográfico. Trivializan su concepto de las relaciones sexuales y las mantienen sin estar debidamente preparados, de forma muy precoz y muchas veces de forma agresiva, copiando esos comportamientos que aprenden en redes sociales, en esos vídeos pornográficos.
Nuevo roce entre el Partido Socialista y Sumar por la presencia del diputado Gerardo Pisarello en la toma de posesión de la presidenta de México, después de que el gobierno fijase su postura negándose a asistir a ese acto por el veto mexicano al rey Felipe VI. En el PSOE ha causado malestar ese gesto del socio de coalición. La crítica es del portavoz en el Congreso, Patxi López, y la defensa de Íñigo Errejón.
Pues la verdad que personalmente no me gusta. Quiero decir, porque hay una posición oficial del gobierno de España que creo que es muy coherente, ¿no? No se puede rechazar la presencia del jefe del Estado, ¿no? Y entonces el gobierno actúa en consecuencia.
No hay la menor contradicción entre una cosa y la otra. Representación de Estado la decide el Ministerio de Asuntos Exteriores y nosotros la respetamos. Representación, vínculos y simpatía política, nosotros no lo hemos ocultado. Una mujer presidenta progresista y que tiene como prioridad la justicia social, pues tiene toda nuestra simpatía.
Creo que es uno de los más importantes para todas las pacientes de cáncer de mama metastásico, porque estos dos tratamientos innovadores van a llegar a muchísimas pacientes que lo necesitan, y hoy es un día de alegría, de felicidad. Dar las gracias a todos los agentes implicados, a toda la comisión, a toda la gente que nos ha ayudado a que esto saliera adelante.
Es Victoria Rodríguez, paciente de cáncer de mama metastásico, celebrando que hoy por fin la Comisión Interministerial del Precio del Medicamento ha aprobado la financiación de dos fármacos para el tratamiento de esta enfermedad. Una reivindicación histórica de estas pacientes que hasta ahora habían visto cómo se negaba una y otra vez esa petición. Son algunas de las noticias que nos deja este jueves, pero hay más. Titulares con Enrique López. Faltan todavía 3 meses, pero Madrid ya se prepara para encender su Navidad.
La Junta de Gobierno Municipal ha aprobado el contrato para el alumbrado navideño de 4 millones y medio de euros. Desde finales de noviembre se iluminarán más de 7.000 cadenetas por toda la capital. Habrá 121 cerezos y 10 grandes abetos luminosos. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Este alumbrado pues traerá numerosas novedades importantes. Va a llegar a más de 230 emplazamientos de los 21 distritos de la capital y va a seguir siendo, por supuesto, absolutamente respetuosa con la sostenibilidad ambiental. Todo el alumbrado, casi 12 millones de bombillas, será de tipo LED.
Abierta la segunda fase de la Ronda Sur en Torrejón de Ardoz,
que conecta la carretera de Loeches con los barrios de Aldobea y del Castillo. Son 4 carriles, carril bici, acera con arboleda. Se suma la primera, que transcurre por el polígono de Los Almendros. El alcalde Alejandro Navarro ha estado esta mañana en la inauguración.
Nos faltaría por hacer esa última y tercera fase, que es la que conexiona, son unos 900 metros más o menos, que conexiona esta segunda fase con la primera, con el polígono de Los Almendros, para permitir que todo ese flujo de tráfico ya pueda utilizar esta nueva vía, esta conexión de Ronda Sur, para poder salir directamente hacia la M50.
La vicepresidenta María Jesús Montero defiende el acuerdo con Esquerra en el Congreso de los Diputados.
Comparecencia a instancias del Partido Popular para explicar la nueva financiación específica para Cataluña, que recaude a través de una agencia tributaria propia la totalidad de los impuestos. Montero defiende que beneficiará a todas las autonomías. En el Partido Popular, Juan Bravo recrimina que romperá la solidaridad territorial.
Nosotros, lejos de renegar de la capacidad de acuerdo, vamos a utilizar los acuerdos para inspirarnos en el conjunto de las reivindicaciones que tenemos en el territorio.
Aquí dice que la cuota de solidaridad será una negociación política. ¿Sabe lo que significa esa negociación política? Que ellos pondrán la cantidad y, si ella quiere seguir siendo ministra, firmará y aceptará en contra de todos los españoles. Esa es la verdad.
Defensa de Pedro Sánchez de la coexistencia de los estados de Israel y Palestina.
Primer discurso del presidente del Gobierno ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Discurso el primero desde que España reconoció a Palestina como Estado el pasado mes de mayo.
Es la única solución posible a un conflicto que dura ya décadas y que tantas vidas inocentes se ha cobrado.
Y con el titular del deporte, Laura Cabrera.
Ni Getafe ni Rayo Vallecano pudieron ganar ayer sus partidos en la séptima jornada. Cayeron los azulones en Montjuïc ante el Barcelona 1-0. Ahora mismo son penúltimos en la clasificación. Y más valioso fue el empate, aunque sin goles, del Rayo Vallecano en el campo del Girona. A pesar de que no hicieron un buen partido, el entrenador franjirrojo Íñigo Pérez lo daba por bueno.
El punto lo vamos a valorar en mayo como muy bueno, seguro, cuando veamos los resultados que se van a dar en este campo. No juega será divino, pero viendo cómo juegan y en la dinámica que están, que ya dije antes que yo veía el mismo Girona el año pasado y lo hemos podido ver, lo daremos por positivo.
Hoy turno para el Atlético de Madrid. A las 9 de la noche juega en Balaídos ante el Celta de Vigo. Simeone no puede contar ni con Barrios ni con Azpilicueta por lesión. También se juega hoy a las 8 el Real Madrid Sporting de Portugal, el partido de vuelta de la fase previa de la Liga de Campeones femenina, 1-2 a favor del conjunto blanco en el partido de ida. Los dos encuentros desde las 8 de la tarde en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, ¿cómo se circula por las carreteras madrileñas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En este momento estamos pendientes de tráfico lento en la entrada a la capital por la 1 en el entorno de Alcobendas, ya de salida en la 4 a su paso por Butarque y en la ronda de circunvalación M40 en el entorno de Coslada en ambas direcciones y también en Villaverde, dirección A4.
El tiempo.
Mucho cuidado al volante por las fuertes rachas de viento que están soplando a esta hora en la región. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las consecuencias de la primera borrasca de la temporada, de nombre Aitor, que aunque se encuentra su centro de bajas presiones, está en el Reino Unido, pero nos está enviando frentes, y este intenso viento hoy en la comunidad, especialmente en el área metropolitana y comarca del Henares. Ráfagas de hasta hasta 74 kilómetros por hora se están alcanzando en el aeropuerto, cerca de los 60 en Ciudad Universitaria. Incluso en las zonas altas, el puerto de Navacerrada, hemos registrado una racha de 75 kilómetros por hora. Un fuerte viento de suroeste que está generando una sensación desapacible, pero tampoco hace demasiado frío, porque notamos ese viento cálido de componente sur. De hecho, hoy hemos amanecido con 18 grados en la capital. Mañana ya no va a pasar lo mismo porque empiezan a descender las temperaturas. Pero hoy tendremos registros, si no lo impide el viento y la lluvia, que todavía queda por llegar, una lluvia, que un frente que se está rompiendo por efecto de ese viento. Así que algo de precipitación, pero poca para esta tarde.
¿Cómo amanecemos mañana, Antonio?
Mañana con más frío, 12 grados en la capital, por tanto estamos hablando de 6 grados menos en lo que van a descender las mínimas. Este viento, esta ventilación, de momento es de componente sur, pero a partir de la tarde-noche será de poniente y de norte, por tanto, ambiente más fresco. Mañana será un día mucho más estable, veremos más sol, pero el viento del norte y de poniente va a hacer que la sensación térmica sea otoñal y fría. De hecho, las máximas mañana ni siquiera van a subir de los 21 grados frente a los 24-25 de hoy.
Gracias, Antonio. Pues precisamente por este fuerte viento, el Ayuntamiento de Madrid mantiene cerrados a esta hora el Parque del Retiro y otros parques históricos de la capital. Y tenemos ya las primeras consecuencias de las fuertes rachas. Los bomberos de la Comunidad de Madrid han tenido que intervenir por la caída de un árbol en Pozuelo de Alarcón.
Estaba en casa, estaba trabajando y de repente he oído un golpe muy fuerte. He salido al jardín y he visto que había cedido todo el árbol, la dimensión de los troncos, había caído encima de los coches y nada, hemos tenido que llamar a los bomberos.
Ha caído encima de dos coches, los ha dañado relativamente. Una rama también cayó hace 3 o 4 años, que son muy frágiles.
Estaremos pendientes del balance que puedan ofrecer los servicios de emergencias de la región a lo largo de la tarde. Arrancan así las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
¡Hay plan! Si eres menor de 30 años y estás buscando trabajo, ahora tienes un plan personalizado y diseñado a medida para tu inserción laboral, con formación específica y orientadores especializados en población joven. Infórmate sobre el plan de empleo joven para ayudarte a planificar un futuro lleno de oportunidades. Hay plan. ¿Te apuntas? Comunidad de Madrid.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional de Patanches.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud.
Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
Si crees que has sido víctima de algún tipo de fraude o que han obtenido datos tuyos a través de una llamada de teléfono, informa a las autoridades y, si fuera necesario, a tu banco o institución financiera. Alerta a las personas mayores ante la posibilidad de ser objeto de fraudes telefónicos. Utiliza las funciones de tu teléfono para bloquear números que consideres sospechosos o que hayan intentado estafarte.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El Ayuntamiento de Madrid ultima los preparativos para comenzar las obras de soterramiento de la A5 en la primera semana de octubre. Los cortes de tráfico van a ser más intensos a partir de diciembre, por lo que Cibeles ya trabaja con otras administraciones en un plan para reforzar el transporte público. Mar García también se va a contar con los alcaldes de otros municipios afectados.
Los primeros cortes de tráfico por el soterramiento de la A5 llegarán en diciembre, es la fecha que pone el alcalde José Luis Martínez Almeida.
El refuerzo de movilidad que va a ser fundamental esencialmente a partir del mes de diciembre, porque en el mes de octubre y noviembre lo que va a ser son trabajos preparatorios para poder comenzar la ejecución material propiamente de lo que es la obra.
Durante los meses previos se va a preparar esa obra. No necesariamente habrá reducciones al tráfico en la salida del Paseo de Extremadura. Se prepara también en paralelo un refuerzo del transporte público que va a contar con todas las administraciones.
Es un dispositivo de movilidad que se prepara desde la colaboración, la cooperación y el diálogo con las demás administraciones que están implicadas.
Y sobre todo con los alcaldes de los municipios afectados por este soterramiento del tramo que va entre la Avenida de Portugal hasta la Avenida de Padre Piquer.
También entre municipios vamos a tener que hacer esfuerzos y vamos a tener que coordinarnos, pero insisto, este es un dispositivo de movilidad que se prepara desde la colaboración, la cooperación y el diálogo con las demás administraciones que están implicadas, porque es una obra compleja.
La primera cita entre alcaldes con el de Móstoles.
Del Ayuntamiento de Madrid al de Fuenlabrada, tal y como se esperaba, el Pleno Municipal ha aprobado la moción del Partido Socialista para instar a la Comunidad de Madrid a poner el nombre de Isabel Díaz Ayuso al centro de menores migrantes no acompañados que se ubicará en La Cantueña. Cristina Espina.
Sí, la última palabra la tienen ellos y, por tanto, la propuesta que ha sido aprobada con los votos a favor del Partido Socialista y la oposición del resto de los grupos se remitirá al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Insisten en que lo que se pretende con ello es poner en agenda política los problemas que supondrá para los menores estar en este centro aislado de zona urbana, al tiempo que también se reconoce el esfuerzo de la presidenta autonómica en instalar este espacio en Fuenlabrada. Alcalde Javier Ayala.
Si tanta inversión viene para el municipio, que son más de 18 millones de euros que lo han hecho por vía de urgencia, sin cumplir con los parámetros y está metido en el juzgado. Si tan bueno es, hombre, ¿por qué no han votado a favor de la iniciativa? Yo creo que para cualquier responsable político que pongan un edificio con una envergadura que sea beneficioso para una ciudad, yo estaría encantado si fuera así, ¿no? Si tan contentos están de que venga Fuenlabrada.
Por su parte, Noelia Núñez, la portavoz del Partido Popular, ha acusado a Ayala de estar manchando el nombre de la ciudad con sus constantes declaraciones sobre el citado centro y apunta además a que el sillón de alcalde le viene grande.
Por respeto a lo que significa sentarse en este salón de plenos y por respeto a los vecinos que representamos, lo único que debería hacer usted es retirar esta moción y presentar su dimisión. Porque verá, cuando se trata de crisis migratoria, como la que se está viviendo en España y frente a la que su partido no está haciendo nada, no caben gracietas.
En la sesión también ha estado presente el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, quien en declaraciones previas ha calificado la moción de impropia, entendiendo que puede abrir la puerta a un discurso de odio y señalando además al centro como una buena opción para los menores, para la convivencia en Madrid y también para Fuenlabrada por poder exhibir un centro de vanguardia a nivel europeo.
Socialistas y populares divididos también por las políticas de vivienda. El Gobierno central ha advertido a las comunidades autónomas de que si no aplican la ley de vivienda, reducirán la financiación que reciben de las arcas estatales. Aviso de la ministra Isabel Rodríguez con mención expresa a Madrid. Begoña Alarcón.
Sí, quien no aplique la ley de vivienda no va a tener financiación del Gobierno central. Así de rotunda se ha expresado en Televisión Española la ministra Isabel Rodríguez. Recuerda que entre el 70 y el 75% de las políticas de vivienda de las comunidades autónomas se financian con fondos del Estado y advierte si quieren seguir recibiendo esos fondos tendrán que dejar a un lado la insumisión con la ley de vivienda. Rodríguez apunta directamente a la Comunidad de Madrid.
Yo quiero seguir apoyándolas económicamente, pero también quiero que ellas pongan más presupuesto para esta finalidad. Pero si ellas no se hacen cargo del cumplimiento de la ley, yo condicionaré la financiación a que efectivamente se esté cumpliendo la ley. Es que esto no va de pelearse con el Gobierno. Esto no va de darle zancadillas a Pedro Sánchez, señor Ayuso. Esto va de que hay miles de madrileños y madrileñas que sufren por su insumisión a la ley.
Pero el Gobierno regional se defiende e insiste en que nunca se ha negado a aplicar la ley estatal de vivienda, pero solo la parte que obliga a las comunidades. Y la definición de zona tensionada no es obligatoria. El Ejecutivo de Ayuso se mantiene firme. Palabras del portavoz Miguel Ángel García.
En aquellos preceptos, en aquellos ámbitos en los que no es obligatorio esa ley, que no es de aplicación directa a las comunidades autónomas, como por ejemplo con la declaración de esas zonas tensionadas que creemos que son un error, desde luego no se va a poner en marcha ese tipo de medidas, puesto que creemos que van en la dirección equivocada.
Moncloa avisa de que no establecer las zonas tensionadas por un empeño partidario tendrá consecuencias. Sol se reafirma en que esa medida solo restringirá la oferta de pisos en alquiler y ahuyentará a los propietarios.
Más de un millón de asuntos llegaron a los tribunales madrileños en 2023, según la memoria de la Fiscalía, que hoy se ha presentado en la apertura del año judicial en nuestra región. El pasado año bajó el número de homicidios y asesinatos y aumentaron los delitos relacionados con la violencia doméstica y de género. La fiscal superior de Madrid ha alertado también del continuo aumento de la actividad delictiva entre los menores. Luis Mínguez.
El pasado año se produjeron en nuestra comunidad 33 muertes violentas frente a las 45 de 2022, aunque no se computan los tres hermanos asesinados en Morata de Tajuña por haber sido encontrados sus cadáveres ya este año. Un notable descenso en asesinatos u homicidios que contrasta con el incremento de los delitos de violencia doméstica, un 13%, agresiones sexuales, un 19%, o los relacionados con bandas violentas. Pero la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha centrado una parte sustancial de su discurso en la alarma de sus colegas por el muy elevado incremento de los delitos cometidos por menores de edad y los ha relacionado con el mal uso de Internet en ciertos vectores.
Constatan la acuciante necesidad de abordar como sociedad medidas preventivas para paliar la interferencia negativa que el uso de estas redes está provocando en el desarrollo madurativo de los menores, al tener acceso a través de ellas a contenidos que son perniciosos para su salud física y mental y su socialización adecuada y su intimidad.
El año pasado ingresaron en los tribunales madrileños más de un millón de asuntos, un 4% más, y se resolvieron más de 970.000, un 2,3% más. Un gran esfuerzo de los profesionales de este ámbito que, no obstante, no ha impedido que el número de asuntos aún por resolver sea enorme y aumentara incluso en 2023 respecto a 2022, como ha detallado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez.
Y asuntos en trámite a 31 de diciembre se encontraban 706.366, que es un incremento del 13% respecto al año anterior.
Rodríguez se ha felicitado por la renovación del Consejo del Poder Judicial y ha lamentado que el descrédito al que se ha sometido al Poder Judicial necesariamente afecta a la credibilidad de la justicia entre los ciudadanos, con lo que ha reclamado que este clima de tensión ha de cesar.
El diputado de Más Madrid, Pablo Padilla, podría ser multado con 22 días de sueldo por simular durante un pleno que disparaba a la bancada en la que estaba la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Así lo ha propuesto a la Asamblea de Madrid la diputada instructora del caso. La mesa del Parlamento Autonómico estudiará mañana esta sanción que Más Madrid considera desproporcionada. José Frutos.
Sí, el expediente sancionador instruido por la diputada del PP, Mercedes Zarzalejo, propone esos 22 días sin sueldo al entender probado que Padilla durante un pleno simuló disparar contra la bancada del Partido Popular. La mesa de la Asamblea decide mañana si tramita el pliego de cargos y en ese caso Padilla tendrá 15 días para presentar alegaciones. El diputado ya explicó que al calor de un debate sobre el conflicto de Gaza simulaba en realidad el gesto de francotiradores de Israel disparando a niños. Fuentes de Más Madrid argumentan que el procedimiento ha carecido de garantías por haber consultado solo a testigos del PP y Vox. Entienden además que el castigo es desproporcionado, injusto y superior al aplicado a Rocío Monasterio de Vox por votar desde dos escaños, 15 días sin sueldo en ese caso, una tesis similar a la del socialista Juan Lobato.
No creo que sea comparable con otros casos como el de Rocío Monasterio, en el que lo que hizo fue una irregularidad de votar por dos, ¿no? Pero bueno, en todo caso, esa exigencia de respeto mía va a ser siempre constante. No acabo de ver que sea sencillo el aplicar una sanción administrativa por un gesto, porque estamos llenos de gestos en todo el pleno y tendríamos que estar todos grabándonos los unos a los otros. No lo acabo de ver.
Más duros los grupos de la derecha al entender cómo completamente intolerable ese gesto. Rafael Núñez, PP, Rocío Monasterio, Vox.
Consideramos absolutamente intolerables, injustificables, fuera de lugar, los gestos y las actitudes violentas del señor Padilla. Es Más Madrid, el grupo parlamentario de Más Madrid, un grupo que nos tiene acostumbrados a combatir personas más que combatir o discrepar de ideas.
Por eso yo me he prestado a testificar en este caso. Es increíble que el Partido Popular, que es la bancada que estaba delante y contra los que dirigieron la amenaza, que es la señora Ayuso, nadie haya querido testificar.
Pendientes, por tanto, de la mesa de la Asamblea de mañana.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Trabajar de lo que sueñas es posible gracias a la formación profesional. Estudia en Ilerna Madrid uno de nuestros 20 ciclos formativos oficiales. Asegura tu futuro. Disfruta de las mejores instalaciones y los mejores profesores. Reserva tu cita en nuestro centro llamando al 910-841-672. Ilerna Madrid. Make it happen.
12 de octubre, Within Center. Gloria Gaynor llega a Madrid. La leyenda de la música disco dará un único concierto muy especial en el que no faltará ninguno de sus clásicos. I Will Survive, Never Can Say Goodbye. Un show que recordarás siempre. Entradas ya a la venta. Que no te lo cuenten.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Volvemos al Ayuntamiento de Madrid, que hoy ha reunido a su Junta de Gobierno y, entre otros acuerdos, se ha adoptado el contrato para la iluminación navideña en la capital, Mar García, con algunas novedades.
Se van a iluminar más de 230 emplazamientos por toda la capital, 7.100 cadenetas, 121 cerezos y 10 grandes abetos luminosos, son 12 millones de bombillas. Y a la firma de los grandes diseñadores se suman los diseños de las luces de niños de primero y segundo de primaria, ganadores del concurso escolar, y Inma Sanz, vicealcaldesa.
En Navidad todo lo bueno se hace esperar, incluso los Reyes Magos. Así que poquito a poco les iremos contando todas esas novedades. En todo caso, estoy absolutamente convencida de que, por supuesto, a los niños que han participado les va a entusiasmar, pero creo que en general a los madrileños y a los que nos visiten también. Esos diseños que ellos han preparado con tanto cariño y que con tanto cariño nosotros vamos a poner en las calles.
El anuncio de la Navidad es en Puente de Vallecas, un distrito que tiene un programa piloto en un centro escolar El Madroño para evitar que los chavales se incorporen a bandas juveniles. Ángel Niño, concejal del distrito.
Para evitar que niños de 12 años entren en estas bandas. A lo que se dedica este programa es personas específicas se dedican a hacer alternativas de ocio saludable y deportivas para los niños de este colegio, para que esas horas extraescolares las puedan realizar dentro del propio colegio.
Y para este distrito, Puente de Vallecas, una pasarela peatonal en la avenida de la Albufera, a su paso sobre la M40.
Los vecinos de Latina y Carabanchel retoman las movilizaciones para pedir que los terrenos de la antigua cárcel se destinen a usos sociales. Hoy han presentado sus propuestas y también el calendario de acciones que van a llevar a cabo para defenderlas. Paloma Nolasco, buenas tardes.
El 27 de octubre, buenas tardes, Elia, es la cita para la primera de las movilizaciones. Proponen que el CIE de Aluche, el centro de internamiento de extranjeros, acoja un centro para la memoria de la antigua cárcel, respetando los restos enterrados del edificio. A esta propuesta se suman otras: centro de día y residencia para mayores, preservación de la vereda de Aluche y la ermita a la antigua, o un centro de formación profesional. También vivienda pública en alquiler. Pedro Casas, portavoz vecinal.
Estado, eres propietario del terreno donde se van a construir viviendas. Ese terreno, o tú mismo, o se lo das al Ayuntamiento o a la Comunidad de Madrid, que se levante vivienda pública, de gestión pública y en alquiler social, que eso es una demanda absolutamente necesaria en este momento en nuestro país.
La tarea no es fácil, reconvertir estos 170.000 metros cuadrados, un erial ahora y desde hace décadas, implica que las distintas administraciones se pongan de acuerdo.
En primer lugar, del Estado, que es el propietario del terreno, es el que tiene la llave de todo, el que puede hacer y no hacer lo que estamos hablando, y luego, por supuesto, al Ayuntamiento de Madrid, que tiene que presionar, igual que es el que firma el planeamiento, pues también es el que tiene que pedir que le pasen las parcelas, y luego, por supuesto, a la Comunidad de Madrid, para hacer Instituto de Formación Profesional y que haga el hospital.
De momento, el que ya se ha pronunciado sobre este asunto es el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Nosotros siempre estamos abiertos, desde luego, a poder hablar con los vecinos y a poder dialogar con ellos y a poder atender sus sugerencias. No tengo en estos momentos elementos de juicio suficientes para poder abordar el centro de memoria o la residencia de mayores, si no me equivoco, que es lo que ha comentado que los vecinos reclaman. En todo caso, nosotros, desde luego, lo que sí le podemos decir a los vecinos es que les atenderemos y les escucharemos, sin duda.
Las propuestas vecinales son pequeñas modificaciones al plan diseñado en 2008 por el consistorio para estos terrenos.
Seguimos con información de servicio público para los vecinos de Getafe. La calle Magdalena estará cortada al tráfico hoy y también mañana entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde por una avería del canal de Isabel II. Los trabajos de reparación afectan al recorrido de 4 líneas de autobús. Y también hay novedades que afectan al tráfico rodado en Torrejón de Ardoz. Acaba de reabrir la segunda fase para completar la Ronda Sur que une la carretera de Loeches con el nuevo barrio Aldovea. Informa Jaime Moya.
El ayuntamiento ha inaugurado la segunda fase de la nueva Ronda Sur que conecta la carretera de Loeches con los barrios de Aldovea y del Castillo. Una vía preparada para acoger el tráfico de todo tipo de vehículos. Alejandro Navarro, alcalde.
Este tramo, este primer tramo que transcurre, pues tiene 4 carriles. Cada uno de ellos son de 3 metros y medio, más o menos, para que el tráfico pues pueda ser incluso de gran tonelaje. Y luego también, como veis, pues tenemos preparado aquí un carril bici que conexionará también con ese barrio del Castillo, ese polígono de los Almendros, y una acera en la cual en los próximos días estaremos ya plantando toda la arboleda en esos alcorques que están ahí preparados, que tiene también unos 3 metros para que todas las personas pues puedan discurrir por este acceso.
Esta fase se suma a la primera que transcurre por el polígono de los Almendros, dos tramos de carretera que aún no se conectan entre sí. La unión se producirá con la tercera y última fase que se espera que llegue antes del final de la legislatura.
Nos faltaría por hacer esa última y tercera fase, que es la que conexiona, son unos 900 metros más o menos que conexiona esta segunda fase con la primera, con el polígono de los Almendros, para permitir que todo ese flujo de tráfico ya pueda utilizar esta nueva vía, esta conexión de Ronda Sur, para poder salir directamente hacia la M50.
El ayuntamiento espera que esta nueva carretera contribuya a mejorar las conexiones de los barrios y a reducir el tráfico en el centro de la ciudad.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Mañana se celebra el Día Mundial del Turismo, un sector sin duda estratégico para Madrid. La región sigue creciendo en número de visitantes, tanto nacionales como extranjeros, y también se está afianzando como destino para el turismo de lujo, Raquel Ruiz.
Sí, de hecho, somos el tercer destino urbano del mundo y para afianzar este posicionamiento, hoy se pone en marcha la campaña de marketing La Noche de Madrid es de Lujo. Está enfocada al turista de alto poder adquisitivo, un mercado con mucho potencial, según los datos de la Asociación de Empresarial de Locales de Ocio y Espectáculos de la Comunidad. Vicente Pizcueta es su portavoz.
Los datos avalan que el crecimiento del turismo de lujo madrileño tiene garantizado un crecimiento sostenido hasta 2027 que está entre un 7 y un 9%, y el hecho de que el presupuesto de gasto medio del turista que viene a Madrid, que es de 298 euros, es un 68% mayor que el de la media nacional.
La Asociación Noche de Madrid pone en marcha esta campaña de la mano de la Consejería de Turismo y también de la Federación Española de Lujo Élite Excelente.
La capital acaba de celebrar su Semana de la Movilidad, en la que se ha vuelto a poner de manifiesto la importancia de desplazarse de una manera sostenible para mejorar la calidad del aire en la capital. Muchas personas eligen el transporte público y en los últimos años la bicicleta ha ganado popularidad. Hoy nuestro compañero Carlos Sánchez Blas se ha subido a las dos ruedas para comprobar si Madrid es o no ciudad para ciclistas. Blas, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Decenas de miles de madrileños han cogido esta mañana para ir a trabajar el coche, el metro, el autobús. Algún valiente incluso ha desafiado de forma temeraria la aventura diaria en el Cercanías, pero nosotros buscamos a gente sin motor. Se llama Miquel.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Tú eres un marciano.
Bueno, sí, eso parece. Sobre todo las horas que voy yo, hay poca gente en bici y esas horas menos.
¿Por qué las piernas y no el tubo de escape?
Para quitar un poco el tema este del cambio climático y tal, pues para echar menos humos. Eso en un principio, por comodidad, porque ahí tengo amiguetes que van en coche y entre que buscan aparcamiento, encuentran o buscan y tal y cual, pues vamos, una cosa que tardas 10 minutos, pues igual tardas 30. Más yo entro directamente con la bici en el mismo trabajo. A la línea recta, bicicleta sense llum.
Ya, entiendo, Miquel, pero ahora llega el invierno, lluvia, frío que cala los huesos, calefacción en el coche, noticias en la radio, tentación, ¿no?
Te coges, te abrigas y a correr. A mí me fastidia más en verano, que hace mucho más calor, que en invierno. En invierno te abrigas y fuera. En verano es más fastidioso porque en verano no tienes nada con que quitarte el calor.
¿Madrid es una ciudad preparada logísticamente para la bici y los madrileños emocionalmente están listos para acoger transporte en bicicleta?
No, para nada. La gente sí que es verdad que no está preparada. Yo, bueno, porque me muevo por las mañanas muy temprano y bueno, ya también yo soy de hacer compras y todo con la bicicleta, con las alforjas, pero sí que es verdad que la gente no tiene la cultura esta de la bicicleta. Ves mucha gente, observo que la gente está más en bicicletas de las que se alquilan que gente que tiene bicicleta propia.
¿Has calculado cuánto te puedes ahorrar en combustible cada año?
Pues unos 120 euros, ya me ahorro si fuese todos los días en bicicleta, si fuese en coche, perdón.
Pues mira, te digo una cosa, tengo pinchada la rueda de atrás de la bicicleta, está en el taller, pero me dejas que te acompañe trotando al curro, ¿no?
Sí, correr también. A veces yo también he ido andando, ¿eh? Y corriendo porque si no llego todo sudado. A tu manera es complicado
en una bici que te lleve a todos lados. Aquí estamos, saliendo de la calle Rafaela Ibarra. ¿Dónde vamos, Miquel?
Bueno, vamos, el trabajo lo tengo más o menos por donde está el Selur.
¿Me vas a llevar por una ruta complicada para que me atropellen o no?
Sí, bueno, un poquito de carretera y pues sí, pues ya de por sí vamos ya dos y ya con uno es un poco peligroso, pues ya con dos, como si fuésemos en doble fila, pues igual sí.
Bueno, Miquel, ya estamos aquí en el trabajo. Te va a parecer extraño porque nos hemos conocido hace un rato, pero te voy a pedir que me dejes la bici para volver a la radio y luego te la mando por mensajero, ¿ok?
Vale, sí, llévatela. Yo luego me voy andando, no tengo problema. Toma.
Cortamos y pedaleamos.
Vale, pues ahora, vamos.
2:36.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Hoy vamos a descubrir Villamanta, un rincón con historia y tradición en la Comunidad de Madrid. Villamanta o Mantua Carpetanorum en tiempos romanos es tesoro histórico con 2.000 años de antigüedad. Su patrimonio artístico incluye la iglesia de Santa Catalina del siglo XVI, famosa por su pintura flamenca de Hendrik de Klerk, y la plaza mayor con la iglesia de Santiago Apóstol o la casa consistorial, ambos del siglo XVI. No te pierdas el museo Casa del Tío Breva, una joya que alberga el patrimonio arqueológico y cultural local, y la Plaza del Rey Juan Carlos I, con el Ayuntamiento y las antiguas escuelas del siglo XIX. ¿Eres amante del senderismo o el ciclismo? Villamanta ofrece rutas naturales como la de Villamanta a Valmojado y 7 recorridos en bicicleta que atraviesan un paisaje variado y hermoso, desde Cárcavas hasta Dehesas. Y no olvidemos sus sabores, su vino, con la denominación de origen Vinos de Madrid, de la subzona San Martín de Valdeiglesias, y sus garbanzos, protagonistas en la Ruta del Garbanzo madrileño cada enero. Visita Villamanta y disfruta de su historia, naturaleza y gastronomía. Comunidad de Madrid.
Trabajar de lo que sueñas es posible gracias a la formación profesional. Estudia en Ilerna Madrid, uno de nuestros 20 ciclos formativos oficiales. Asegura tu futuro. Disfruta de las mejores instalaciones y los mejores profesores. Reserva tu cita en nuestro centro llamando al 910-841-672. Ilerna Madrid. Make it happen.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
La ministra María Jesús Montero ha comparecido en el Congreso de los Diputados para explicar el acuerdo con Esquerra sobre una financiación singular para Cataluña. Asegura la vicepresidenta primera que no vulnera la Constitución y que tampoco rompe la solidaridad territorial. El Partido Popular, en cambio, asegura que el cupo catalán es una traición y reprocha a Montero que esté buscando su apoyo para aprobar la senda de estabilidad. Cámara Baja, Flor Carazo.
María Jesús Montero ha defendido que el acuerdo es conforme a la Constitución y los estatutos de autonomía y mantiene la solidaridad con el resto de comunidades. La vicepresidenta primera ha instado al Partido Popular a ver el pacto como un punto de partida para negociar un nuevo modelo de financiación autonómica.
Porque estos avances en términos de autonomía financiera de Cataluña no va en detrimento de que el acuerdo pueda ser beneficioso para el conjunto de comunidades autónomas. De hecho, como he dicho en múltiples ocasiones, este acuerdo supone un estímulo, supone la oportunidad de aproximarnos al debate de financiación autonómica con una nueva mirada.
El diputado popular Juan Bravo ha recriminado a Montero su cambio de opinión con respecto a la financiación singular de Cataluña. Ha advertido de que el acuerdo rompe la igualdad entre territorios.
Este trampantojo, porque no tiene otro nombre, esto que se cede el 100% de todos los tributos, y la agencia tributaria no solo representa un golpe brutal al principio de igualdad que debe regir entre los españoles, sino que también erosiona la solidaridad que ha sido un pilar fundamental de nuestra convivencia, señora Montero. Representa una traición a los principios de convivencia que nos unen.
Para Vox, el pacto evidencia el desprecio a España. Pablo Sáez.
Esta propuesta, todo el acuerdo, es la manifestación escrita de una conspiración criminal de los dos partidos firmantes y del Gobierno central en contra de la unidad nacional y del orden constitucional.
El portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, ha criticado que los de Puigdemont desdeñen un concierto económico que siempre han pedido. El diputado de Junts, Josep Cruset, ha vuelto a poner en duda que sea un concierto.
Tengo la sospecha de que no les gusta ese acuerdo de una financiación más justa para Cataluña entre Esquerra Republicana y el PSC, porque lo consigue Esquerra Republicana.
Pueden venir aquí todos a contarnos lo que quieran. Unos a hacer ver que esto es el fin del sistema de financiación de las comunidades autónomas y que es lo que no es. Otros a hacer ver que han acordado lo que no han acordado. El acuerdo que firmaron, ¿es un concierto económico? ¿Sí o no?
Montero ha explicado que es algo nuevo, que no tiene etiqueta y que supone una nueva mirada.
Tras las cesiones a Junts, los socios de Pedro Sánchez exigen nuevas negociaciones sobre la senda de estabilidad. Por cierto, que el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha desmentido que haya exigido una reunión a Pedro Sánchez en Waterloo a cambio del apoyo de sus 7 diputados, según ha publicado hoy el periódico ABC. Y la negativa del gobierno a asistir a la toma de posesión de la nueva presidenta de México por el veto al rey Felipe VI ha provocado una nueva división con algunos de sus socios. Sumar, Podemos y Bildu han confirmado que acudirán a ese acto y Esquerra y el BNG también se han alineado con la postura mexicana. En el PSOE no ha sentado bien la decisión del socio de coalición, Marian González.
Una decisión del Ejecutivo que ha provocado una ola de reacciones. El Partido Popular califica de provocación la postura de México y lamenta las relaciones diplomáticas con el país. A su juicio, dice Alberto Núñez Feijóo, ve lógico el comportamiento del gobierno.
El presidente saliente y la presidenta electa de México han recurrido a una provocación inaceptable entre dos países que, a pesar de ellos, seguirán siendo hermanos en el futuro. Y lamento que la diplomacia haya fallado para reconducir la situación. Constatado su fracaso, la reacción ha sido lógica. En mi opinión, no cabía otra opción.
Malestar en el Partido Socialista con Sumar por acudir a la toma de posesión de la nueva presidenta mexicana, Patxi López. Su portavoz dice hay una postura firme y coherente en el gobierno.
Pues la verdad que personalmente no me gusta. Quiero decir, porque hay una posición oficial del gobierno de España que creo que es muy coherente, ¿no? No se puede rechazar la presencia del jefe del Estado, ¿no? Y entonces el gobierno actúa en consecuencia.
Desde Sumar, Íñigo Errejón asegura que ellos, como fuerza política, tienen lazos con México.
No hay la menor contradicción entre una cosa y la otra. Representación de Estado la decide el Ministerio de Asuntos Exteriores y nosotros la respetamos. Representación, vínculos y simpatía política, nosotros no lo hemos ocultado. Una mujer presidenta progresista y que tiene como prioridad la justicia social, pues tiene toda nuestra simpatía.
Aunque la ministra Yolanda Díaz ha cancelado su viaje, otros miembros de Sumar, como Ada Colau y el diputado Gerardo Pisarello, sí han anunciado su asistencia a esta decisión. Se suman también Podemos y Bildu, que sostienen que se trata de relaciones diplomáticas cuya presencia en México servirá para estrecharlas. Desde Esquerra Republicana de Cataluña y el Bloque Nacional Gallego defienden que México no haya querido invitar al rey de España por diferencias democráticas. Ambos grupos parlamentarios también tendrán presencia en la toma de posesión de la nueva presidenta de México prevista para el 1 de octubre.
El gobierno de Israel ha negado las informaciones sobre un posible alto el fuego de 21 días en Líbano y mantiene su intención de continuar con los bombardeos sobre posiciones de Hezbollah. Pedro Sánchez ha conversado hoy con el responsable de la misión española de Naciones Unidas allí en el Líbano para conocer la situación de los efectivos de nuestro país. Esa conversación ha tenido lugar a su regreso de Nueva York, donde ha intervenido ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Mónica Roncero.
Primer discurso de Pedro Sánchez ante la Asamblea General de Naciones Unidas desde que España reconoció a Palestina como Estado el pasado mayo. Una decisión, ha dicho el jefe del Ejecutivo, compartida por la mayoría de la sociedad española, que solo persigue contribuir a apaciguar la región. Su receta, ya conocida, la coexistencia de los estados de Israel y Palestina.
Es la única solución posible a un conflicto que dura ya décadas y que tantas vidas inocentes se ha cobrado.
Lo cierto es que de momento la situación que desde hace un año vive la Franja de Gaza se ha extendido al Líbano en una insoportable espiral de muerte y devastación, en palabras de Sánchez, quien ha citado a los 670 militares de la misión española en el país como evidencia del compromiso de España con la paz. Referencias también del mandatario a la situación en Venezuela, con condena a las amenazas y detenciones de líderes políticos y respeto a la voluntad del pueblo venezolano.
Es imperativo el respeto de la voluntad del pueblo venezolano, con un recuento de los resultados electorales en condiciones de total transparencia y verificación.
Sánchez también ha llevado a Nueva York su guerra personal contra los bulos para defender una democracia que dice está en peligro.
La democracia libra una batalla por su supervivencia. La democracia no puede aspirar a ganar esta batalla con una mano atada a la espalda, porque se enfrenta a gente sin escrúpulos, activistas de la mentira, los bulos, del odio, dispuestos a partir en dos sociedades para imponer su agenda reaccionaria. Es indispensable levantar un escudo que proteja las instituciones democráticas.
Y ha pedido una reforma en profundidad de la ONU para ampliar el número de países miembros del Consejo de Seguridad y eliminar el derecho de veto de los 5 países que disponen de él.
Repaso a la actualidad económica con la ayuda de Carmen Pizarroso. UGT y Comisiones Obreras se concentran frente a las sedes de la patronal para reclamar la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales.
El líder de UGT, Pepe Álvarez, quiere que la COE se siente a negociar para alcanzar un acuerdo. El líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo, asegura que van a pedir que todos los partidos sean claros y se posicionen porque es un asunto de interés social.
Nos concentramos en delante de todas las patronales del país para exigir a la COE que se sienta a negociar, para generar las condiciones para que la inmensa mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país dé respaldo a nuestras reivindicaciones para reducir el tiempo de trabajo. Que no se pongan nerviosos, porque esto va para largo.
UGT y Comisiones Obreras vamos a exigir una toma de posición de todos los partidos sobre una cuestión que afecta a 12 millones de personas en nuestro país. Empieza a calar la problemática sobre la jornada.
Radiografía de las pymes en nuestro país.
Demasiada burocracia, altos costes laborales o la dificultad para contratar personal son los principales problemas a los que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas. Un informe del Consejo de Economistas incide en la necesidad de incentivar la formación en oficios especializados, de los que depende la actividad de muchos pequeños negocios.
La compraventa de viviendas se dispara más de un 19%.
Se registraron en julio más de 57.000 operaciones tras dos meses de caídas y es la cifra más alta para un mes de julio de los últimos 17 años. Crecen tanto las operaciones sobre viviendas nuevas como las de segunda mano. Madrid es la cuarta comunidad autónoma con más actividad de compraventa.
Y en cambio los españoles viajamos menos.
Se esfuma el efecto champán, la explosión de las ganas de salir tras la pandemia. Descienden los viajes un 7% en el segundo trimestre por el aumento de los precios, aunque gastamos un 4% más y salimos más al extranjero. Los madrileños son los ciudadanos más viajeros. Los residentes en Madrid suponen más del 18% de los 45 millones de viajes que realizaron los españoles entre abril y junio.
La Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos ha aprobado por unanimidad la financiación de dos fármacos revolucionarios para su indicación en casos de cáncer de mama metastásico. Era una reivindicación histórica de las pacientes que sufren esta enfermedad, Marta Zúñiga.
Sí, se trata del Injertu y el Trodelvy. Estos medicamentos, recomendados por Europa y que ya han demostrado su eficacia, están destinados, como dices, a ese tipo de pacientes. Con la autorización de ambos se da respuesta a una reivindicación histórica de estas afectadas, de estas pacientes que vieron cómo la Comisión de Precios del Medicamento rechazaba hasta en cuatro ocasiones la propuesta de financiación de los fármacos alegando motivos económicos. Las pacientes emprendieron por ello un movimiento espontáneo para visibilizar la necesidad de estos tratamientos que se resumió en un lema que hicieron viral: sin tratamiento nos morimos. Victoria Rodrigo es afectada y portavoz de esa plataforma.
Creo que es uno de los más importantes para todas las pacientes de cáncer de mama metastásico, porque estos dos tratamientos innovadores van a llegar a muchísimas pacientes que lo necesitan, y hoy es un día de alegría, de felicidad. Dar las gracias a todos los agentes implicados, a toda la comisión, a toda la gente que nos ha ayudado a que esto saliera adelante.
Con la aprobación de la financiación de estos fármacos, las pacientes podrán recibir la administración de los mismos sin tener que asumir un coste que puede llegar a los 5.500 euros por 21 días de ciclo.
Una jornada histórica, sin duda, para estas pacientes. Y el próximo sábado es el Día Internacional del Derecho a la Información. La mayoría de los jóvenes utilizan como fuentes las redes sociales y la televisión. Reconocen que tienen dificultades para identificar informaciones falsas y muchos de ellos no se cuestionan por el daño generado al redifundirlas, Quique Díaz.
El 60% recibe la información de la tele y sobre todo de las redes sociales, y uno de cada cuatro no se plantea contrastarlas. Son datos y conclusiones preocupantes extraídos de una investigación desarrollada por Save the Children. Catalina Perazzo es la directora de Incidencia Política Social. Cree que se están vulnerando sus derechos a recibir información veraz.
En lo que respecta a las redes sociales y los creadores de contenido, un 16% de los adolescentes considera que son siempre una fuente fiable de información, y hasta un 70% piensa que lo son en determinadas ocasiones. Pedimos que se desplieguen todas las medidas contempladas en la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia para que el entorno digital sea un espacio seguro y que se garanticen a su vez todos los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Preocupa el calado de los mensajes de odio que reciben y que difunden, especialmente los misógenos.
Consideramos imprescindible una educación en igualdad y una educación afectivo-sexual reglada y progresiva que reivindique la igualdad entre hombres y mujeres y que combata los estereotipos de género también en el entorno digital.
Para dar ejemplo y llegar a un mayor número de jóvenes, se ha unido a esta denuncia la influencer Irene Fields.
Lo típico que me han dicho, pues vete a la cocina, ves qué hace aquí jugando, tú deberías de estar limpiando. Eso es lo típico. A respetar también se tiene que enseñar, a decir, vale, tú no puedes hacer esto por Twitter, no puedes ir insultando a toda esta gente. O un poquito de esa educación que le falta a mucha gente.
Y es que Internet ha democratizado el acceso a la información, pero también ha facilitado el aumento de contenido erróneo y, por tanto, perjudicial, que si no se hace algo, denuncia por último este estudio, seguirá perpetuando estereotipos negativos que fomentan y normalizan los discursos de odio.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Ibermúsica, la mejor música clásica. Filarmónica de Viena, Gustavo Dudamel, Klaus Makela, Janine Jansen, Royal Concertgebouw. Abónate a Ibermúsica y disfruta las mejores orquestas, solistas y directores del mundo. Entra en ibermusica.es y abónate a la nueva temporada.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, desde las 8, cerramos la jornada intersemanal en el partido de la Onda, por el 106 de la FM, con dos partidos que no te puedes perder. El Atlético de Madrid visita Balaídos y justo antes el Real Madrid femenino quiere certificar en Valdebebas su pase a la fase de grupos de la Champions femenina. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Y tras el repaso a la actualidad de Madrid, de España y del mundo, toca pasearse por el mundo del ocio y de la cultura de la mano de Isabel García Regadera.
Hoy se inaugura la 34ª edición de la Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo de Madrid. Beatriz Miguel, presidenta de la Asociación Libris, organizadora de la feria.
Participarán 32 librerías especializadas, que pondrán a disposición de los visitantes más de 500.000 de libros al alcance de todos los bolsillos y de todas las temáticas. Se podrán adquirir tanto ediciones de bolsillo y libros descatalogados, como ricas y cuidadas encuadernaciones.
La Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo estará en el Paseo de Recoletos hasta el 13 de octubre. El pregón inaugural es esta noche a las 9:45 en la sala Valle Inclán del Círculo de Bellas Artes.
En esta edición contaremos con otro pregonero de lujo, el escritor Lorenzo Silva. Además, pondremos a la venta una baraja literaria universal con los escritores internacionales más importantes de todos los tiempos. Por último, este año los más pequeños de la casa darán rienda suelta a su creatividad coloreando los dos últimos carteles de la feria.
Subimos el telón con el estreno en el Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, de Loba. Un homenaje a la actriz Bette Davis, que abre la temporada en la sala Jardiel Poncela y que estará en cartel hasta el 26 de octubre.
¿Quieres dejar de mirarme así? ¡Por Dios, sí, soy yo! ¡Bette Davis!
¿Esto es increíble?
¿Te parece increíble que siga viva?
¡No! No, no, es que yo soy un admirador suyo. Me he visto todas sus películas.
Se trata de un montaje teatral escrito y dirigido por Juan Mairena.
La obra parte de una anécdota real, que es cuando Bette Davis pone un anuncio, cansada de esperar a que la llamen para una película, decide poner un anuncio donde dice que busca empleo estable en Hollywood, ¿no? Que era una ironía, yo creo que una provocación, ¿no? A ese Hollywood, como dice ella en la obra, machista y mojigato.
Un homenaje a Bette Davis y, por extensión, a todas esas actrices que, llegadas a cierta edad y después de toda una vida dedicada a la interpretación, son relegadas a papeles secundarios y muchas veces incluso al olvido. En lo que a música se refiere, podemos avanzar ya varias citas. El consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, ha presentado esta misma mañana la que será la tercera edición de Radar Joven, un programa para promocionar a artistas emergentes que se celebrará del 17 de octubre al 10 de noviembre.
Pero digo que son tres líneas fundamentales porque por una parte tenemos los artistas, por otra parte tenemos a nuestros coadyuvantes necesarios y fundamentales, que son las salas de música en vivo, esas maravillosas salas de Madrid, como decía, son 22 en este Radar Joven. Y el tercer elemento fundamental y que viene generado también por la altísima calidad que prestan estos artistas emergentes en estas salas de música en vivo, que es el público, público también joven, público también emergente.
Este ciclo de conciertos que organiza la Comunidad de Madrid contará este año con nombres como Destellos, Menta, Cara Cazador o Marina Tusset. Mañana arranca la tercera edición de Jazz Alcalá, 3 días de conciertos en el Teatro Salón Cervantes, con Chano Domínguez, Pepe Rivero o los alcalainos Los Widowmakers. Ricardo Segura coordina el ciclo.
Abriremos el viernes con un estreno, es el proyecto de un grupo local, Los Widowmakers, es un grupo que tiene, es un referente nacional de la americana, la que pintan del soul, blues, country y mucho swing, y que actuarán en esta ocasión acompañados de la Big Band de Alcalá, nada más y nada menos. El sábado 28 tendremos el sexteto de Pepe Rivero, el pianista cubano, una explosión de Latin Jazz imperdible, diría yo. Y por último cerraremos el domingo con el Chano Domínguez más íntimo, el solo con el piano, que vendrá acompañado en esta ocasión por la armonicista Raquel Vega.
Hoy nos volvemos al centro de Madrid y en la Sala Tempo tendremos a Marta Chay.
Y me hace especial ilusión porque he tocado en unas cuantas salas del circuito madrileño, pero nunca en esta, y he ido a un montón de conciertos. Bueno, será especial también porque estrenamos 3 singles, los últimos que he ido sacando este año.
Y Mikel Erentzun estará esta noche en concierto en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío.
Hay asuntos que resolver. Oh, ven y búscanos en la calle Revolución. No somos cheques al portador. No hay precio ni condición.
Antes de irnos, les informamos de una incidencia. Según informa el Ayuntamiento de Madrid, se ha cortado el paseo de la Ermita del Santo entre la calle San Conrado y la calle Vía Carpetana por la caída de un árbol. Los servicios de emergencia están interviniendo ya para despejar la zona. A esta incidencia se suma también la caída de otro árbol en Pozuelo de Alarcón, donde han tenido que intervenir los bomberos de la Comunidad de Madrid. Se queden pendientes de toda la actualización en las próximas horas. Ahora tiempo para Madrid Trabaja con Javier Peña.